Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes, a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Comenzamos una vez más agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y tantos otros programas lleguen a sus receptores de la mejor forma posible. Esperemos que estos días difíciles acaben pronto y podamos retomar nuestro contacto directo ahí en el estudio con nuestros colaboradores, con el equipo de Radio Universidad de Chile, que también, creo yo, le ha hecho a la radiotelefonía nacional y a este país en general. Comencemos con la música. En la primera mitad del siglo XX, en los albores del siglo XX, diría yo, en Alemania, surge un gran dramaturgo que es Bertolt Brecht, quien en conjunto con su amigo, con el compositor musical Kurt Weill, hacen canciones que trascendieron su época y trascendieron el continente europeo, la Alemania de la época y el continente europeo. Y de esas canciones, la que yo le voy a traer probablemente sea la que más se ha popularizado por las muchas versiones que tuvo en fuera de Alemania, en particular en los Estados Unidos de Norteamérica, pero también en muchos otros países del mundo. No olvide, señora, señor, joven amiga y joven amigo, que tanto Kurt Weill, el compositor de la música, y Bertolt Brecht, el dramaturgo y poeta que hizo las letras de las canciones, tuvieron que huir de la Alemania nazi, cuando los nazis llegan al poder en el periodo entre guerras, entre 1915 y 1935, en Europa. Periodo que hemos analizado en otros programas en vellocino. La canción traducida literalmente al castellano sería algo así como Mac el Cuchillero. Y quienes conocen la obra de Bertolt Brecht ubican perfectamente la melodía pa 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 para, que tuvo un salto grande en los Estados Unidos porque tuvo una versión de nada menos que de Louis Armstrong, el trompetista y cantante, intérprete norteamericano. Pero bueno, aunque usted no lo crea, entre los buenos intérpretes de Mack the Knife, como es el título en inglés, hay un muchacho que tuvo varias canciones populares en nuestro país y en otros países del mundo, como por ejemplo Multiplication, donde habla de las diferentes parejas de animales, la forma que tienen de multiplicación. Está hablando de el desarrollo de la humanidad, el Multiplication. Otra canción muy popular en Chile fue Dream Lover, que la hemos traído aquí también al programa. Y este Bobby Darin fue casado con Sandra Dee, que nosotros conocimos en Chile a través de sus películas. Normalmente estas películas juveniles, donde ella era la heroína muy, muy bonita, la Sandra Dee. Claro, y era la señora también de Bobby Darin, o Bobby Darin era su marido, podríamos decir, de la misma manera. Bobby Darin fue un tipo que cultivó varios estilos, y uno de estos estilos es justamente el que aquí lo equipara con crooners como Frankie Lane, como Frank Sinatra, como Dean Martin y tantos otros. Sin más preámbulo, de Bertolt Brecht y Kurt Weill, Bobby Darin nos trae Mack, The Knife.
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag's just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you ten, old Mackie's back in town. About Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash, and now Maggie Heath spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Jenny Diver, ho, ho, yes, yeah, Sugi Tawdry. And old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line.
Escuchar a Bobby Darin cantando Mac the Knife, Mac el cuchillero, de la ópera de 3 centavos, no sé si lo dije antes de presentar la canción de Bertolt Brecht. Comenzamos con esta conversación con los comentarios de hoy. Aunque yo le he dicho muchas veces que evito en el programa montarme en la coyuntura, en lo que ocurre en el país, en el mundo noticioso, es imposible evitar referirse al resultado de las elecciones de ayer. Pero para hacer eso, aunque usted no lo crea, yo tenía preparado un comentario sobre un comentario. Porque en el diario electrónico usted encuentra artículos que son la inmensa mayoría de ellos, no los leo todos, por eso no los sumo a todos en este comentario. Son artículos interesantes, bien escritos y con respecto a diferentes problemas del acontecer nacional. Don Patricio Germán escribe normalmente en el diario electrónico o envía artículos al diario electrónico para publicar, en que en un porcentaje no menor, don Patricio se refiere a lo que ocurre en el sistema de aprobación de edificios en particular en Santiago. Y ¿por qué lo ligo esto con la elección de ayer? Porque don Patricio Germán nos cuenta primero que él primero no tiene temor de ninguno de los dos candidatos, que le parece que las calificaciones que se habían hecho de uno y otro no le convencían, pero al mismo tiempo se declaraba, fíjese usted, una persona que se sentía cómoda con lo que se llama hoy día las leyes del mercado. Sin embargo, con las cosas que don Patricio ha escrito relativo a la operación de las inmobiliarias, es algo importante. Fíjese que en parte de su artículo, donde él discute el por qué finalmente optó por apoyar la candidatura de Gabriel Boric, usted dirá qué importancia tiene que un señor se pronuncie a favor de eso. En realidad, si yo le mencionara solo ese hecho, probablemente no. Pero el argumento que entrega don Patricio es muy interesante y yo aquí lo estoy repitiendo. No soy amigo de don Patricio Germán, entre paréntesis. Alguna vez hemos conversado en mi oficina, más por labores, digamos, por dimensiones profesionales que por otra cosa. Y él dice, fíjese en parte de su artículo, los excesos en el ámbito inmobiliario involucran a determinadas grandes empresas e inmobiliarias ligadas al poder económico y a la Cámara Chilena de la Construcción. Pues para incumplir las normas se necesita buena asesoría y un lobby feroz para convencer a los directores de obras municipales que autoricen los proyectos irregulares, los que don Patricio ha estado acreditando hace mucho tiempo en este medio y en otros donde él lo dice así, donde no hay censura. Mire qué importante la libertad del periodismo que se hace en Radio Universidad de Chile. Ha habido varios otros comentarios con respecto a desarrollos inmobiliarios que pasan por sobre incluso los mandatos de la Seremi de Vivienda, que ordena cosas perentorias y las inmobiliarias simplemente no le hacen caso, amparados en el pronunciamiento de los directores de obras municipales. Entre paréntesis, le cuento a raíz de esto que justamente las direcciones de obras municipales de las municipalidades son catalogadas por el observatorio que se dedica a mirar la facilidad de acceso a la información. Son catalogadas, se les da un puntaje que los deja en el antepenúltimo lugar. Le estoy hablando de unas 20 empresas en aquellas en las cuales la gente confía y empresas donde la administración es inadecuada. Y en ese sentido está la crítica que establece don Patricio con respecto a las direcciones de obras municipales que aparecen en esa clasificación de contribución a la transparencia, al acceso a la información, en el penúltimo lugar. Las direcciones de obras municipales aparecen en el penúltimo, perdón, antepenúltimo lugar, solo antes del Cername y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que serían las menos transparentes de todas. Entonces, ¿se da cuenta usted lo importante de no solo denunciar esto, sino darse cuenta que hay sentido? Es difícil encontrar información con respecto a muchas obras que han sido aprobadas y cuyo grado de cumplimiento con la normativa vigente es, por decirlo menos, lejano, por no decir inexistente. Entonces don Patricio habla de esto y sobre esa base, más varios otros ejemplos, él nos cuenta que ha adoptado la necesaria decisión de marcar la línea horizontal al lado del nombre de Gabriel Boric, que como ya sabemos es el presidente electo de la nación. Es muy importante esto que plantea don Patricio porque hace una elección meditada. No viene una cosa como de primera vuelta, ahora es meditada. ¿Ya? El candidato o candidata de don Patricio era otra persona y en segunda vuelta él se ve obligado a elegir y él argumenta. Y argumenta en la forma en que yo le acabo de plantear el asunto. Él tiene distancia con los poderes económicos que se mueven en conjunto con las inmobiliarias y con aparentemente los directores de obras municipales. Vamos a la música. A ver, todo lo que le he contado va a ser un prolegómeno para una canción que manifiesta la misma esperanza que don Patricio Herman manifiesta en su decisión de voto. Él dice, ha estimado que existe la remota posibilidad de que con Boric habrá una administración de tipo socialdemócrata que se esforzará para no aceptar los abusos en los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, lo que a don Patricio le preocupa es esto. Y hay una canción relativamente vieja de León Gieco que toca esto, ¿no? La canción tiene como intención un homenaje a Charly García y se refiere a todos los músicos argentinos que después de Charly García intentaron hacer rock a imagen y semejanza de Don Charly. Sin más preámbulos, los dejo con León Gieco, Los Salieris de Charly.
Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charly, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charly, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la Perla del Once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charly, le robamos melodías a él.
20% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barrasca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie y le robamos melodías a él.
Y luego de escuchar Los Salieris de Charlie, donde hay una referencia claramente a la esperanza que uno tiene en el hermano país argentino, que uno lo podría trasladar a nuestro país, vamos completando los comentarios o la parte de la conversación de la primera parte de este programa. En este último comentario de la primera parte, me gustaría señalar que por razones profesionales estoy cercano al gran problema que existió el día de las elecciones, que fue la parte de carencia de una planificación adecuada del transporte público para que la gente pudiese votar. Esto es una cuestión grave, fíjese, porque tiene dos aristas. Yo escuché con atención lo que planteaba la ministra de Transporte y luego el director de la Dirección de Transporte Público Metropolitano del Ministerio de Transporte, y lo que ellos plantearon ahí, fíjese que a uno le da la impresión de que es algo que tiene mucha gravedad, porque cuando se sale a la calle en un día en que la demanda por traslados es probablemente la más alta de todos los domingos del año, se sale con más o menos la mitad de la flota disponible, en vez de operar como se hace en los días ocupados y reforzarla aún más. Se disminuyó la flota casi al 50%. Cuando la ministra se le pregunta por estas cosas en una radio amiga, ella nunca da la cifra de la flota. La cifra la dio más adelante el ingeniero a cargo de la Dirección de Transporte Público Metropolitano y él habló de un poquito más del 30%. La ministra mencionó cifras como los kilómetros recorridos por los buses, que no es exactamente lo mismo, y de hecho, si así lo hicieron, resultó en un desastre. Por esa razón, me parece a mí que es necesario mostrar que, por una parte, o bien hay falta de capacidad técnica para poder planear bien el asunto, o lo que se buscó, espero yo que así no sea, lo que se buscó fue el efecto logrado, porque quienes dependen del transporte público son las personas que no tienen automóvil, y usted sabe, porque yo se lo he contado aquí, la tasa de posesión de automóvil fuera de la zona oriente es muy inferior a la tasa de posesión de automóviles en los hogares de la zona oriente, la proporción es como 1 a 4. Y por lo tanto el efecto fue sobre todo sobre la gente de bajos ingresos o de menores ingresos, la gente cautiva del transporte público. En otras palabras, o hay irresponsabilidad e incapacidad técnica, o hay irresponsabilidad desde el punto, o incluso podría uno pensar, pero no hay elementos para elucubrar sobre ello, una intención política, lo cual sería, por supuesto, de suma gravedad. Cerremos la primera parte con Crowded House, el grupo liderado por Neil Finn, el australiano, que nos dejan lo que hoy día podríamos considerar un clásico de la música rock pop en el nivel del mundo. Crowded House cierra la primera parte de Vellocino con Don't Dream, It's Over. Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Vellocino. A ver, vamos con la música inmediatamente. En los 90 se consolida un grupo que en África ha sido extraordinariamente relevante. Entiendo que todavía están activos. Ellos nacen en Argelia, pero su popularidad comienza en Mali, en Mali. Me parece que es del mismo país que Amadou y Mariam. Lo dejamos pendiente, ya averiguaré sobre eso. El grupo se llama Tinariwen y aquí nos traen una canción que para mí es muy difícil pronunciar, pero esto es buen rock del desierto. Tinariwen, Sastanacamp.
ديري ساستانا قام دكتي فوت ميدي وان لتاسني تليد الشكوى هنا ينورني سنجي تسانا تابارد سكوز تران دغشنا وان ديري ساستانا قام دكتي فوت ميدي وان لتاسني تليد الشكوى هنا ينورني سنجي تسانا تابارد سكوز تران دغشنا وان
Y ahí teníamos a Tinariwen con Sastanacam. Tinariwen es un grupo con una formación básica, clásica. Es un grupo de guitarras y bajos eléctricos. Y son muy lindas las fotos de este grupo Tinariwen. Además de ser buenos músicos ellos mismos, las fotos, porque están siempre en zonas que podríamos calificar como desérticas. Sigamos con los comentarios. En la primera parte yo le dediqué parte de los comentarios a un artículo en el diario electrónico de don Patricio Germán, en el que nos cuenta cómo decidió votar por Gabriel Boric. Usted dirá, no, pero es que eso hay que tenerlo de manera muy clara siempre, es una cosa obvia. Fíjese que la gente que nos cuenta que tenía otro candidato o candidata, y nos cuenta el proceso para llegar a decidir por el candidato en que finalmente votó, es particularmente interesante. En el caso de don Patricio es interesante porque habla es un voto de esperanza. para que no ocurra lo que, por ejemplo, ocurre en el mercado inmobiliario, donde los constructores, en algún grado de connivencia con quienes revisan estos proyectos y con las direcciones de obras municipales, pasan por encima de dictámenes de la Seremi y, en los casos que yo conozco directamente, no solo de la Seremi, sino también del propio alcalde, es decir, por sobre las decisiones de su superior técnico, que es la Seremi, en este caso de Santiago, y del superior administrativo, que es el alcalde de la comuna correspondiente. Eso yo lo he visto, eso ha ocurrido. Y luego comentamos, hicimos un paralelo entre los salires de Charlie y la canción de León Gieco y ese comentario justamente para cerrar los comentarios de la primera parte. En esta segunda parte, déjeme evolucionar. A ver, mucha gente me escribe diciendo, ¿por qué no nos habla más de literatura? Es tan difícil encontrar buenas recomendaciones. Le quiero contar, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que yo nunca he recomendado libros. Lo que yo hago es hablar de manera entusiasta en aquella literatura a la que he tenido acceso, por la que le he comprado, me han regalado, lo he encontrado, que, la tengo aquí en mi biblioteca, y cómo llego a ella. Le quiero contar que acabo de terminar un libro con los tres guiones de las tres guiones escritos por Paul Auster, el gran escritor americano al que llegué porque estaba leyendo porque había leído el guión de una película de Woody Allen que se llama Manhattan, y me encantó leer el guión. Usted sigue la trama de la película de una manera completamente distinta, completamente distinta. Esto fue inesperado para mí, y eso me motivó a leer esta trilogía de las películas de Paul Auster, a quien alguna vez, como le he contado probablemente más de alguna vez, tuve ocasión de ver en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York y conversé con él, y firmando libros en una de las FNAC de Madrid, que ya no existe, la que estaba en la Castellana justamente, la que sigue existiendo por supuesto en la FNAC de Callao. Vamos a la música, a ver, déjeme agregar una... No, vamos a la música, vamos directamente a la música. En el año 67, los Rolling Stones graban un disco que fue visto, fue mirado como la respuesta de los Stones a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, así como se vio otro disco que se llama Pet Sounds, como la respuesta de los Beach Boys al mismo disco de los Beatles. Este disco, que se llama Their Satanic Majesty's Request, en otras palabras, como las peticiones de sus majestades satánicas. Y este disco de los Rolling Stones es visto como una respuesta, como le digo, al Sgt. Pepper's de los Beatles. Sin embargo, es completamente distinto, con bastante más orquestación, y tiene canciones muy buenas. Además, el disco era bien especial porque traía de estas imágenes que son como tridimensionales, que usted las mueve, más que tridimensionales, usted las mueve y cambia la cara, el gesto, el contenido de la foto que usted está mirando. Eso salió solamente en la primera edición del disco, y usted comprenderá que yo tengo una primera edición de este disco, Their Satanic Majesty's Request, con esta portada tan notablemente diferente. Y en ese disco sale esta canción que probablemente usted sabrá apreciar, señora, señor, joven amiga, joven amigo. The Rolling Stones, She is a Rainbow.
She's like a rainbow, coming colors in the air. dressed in blue. See the sky in front of you.
Y ahí estaban los Rolling Stones con Cheese and Rainbow, de un disco que se llamó Las Peticiones de Sus Majestades Satánicas, que salió, es de la traducción al castellano, por supuesto, que salió el año 67, año que yo estaba egresando de lo que hoy se llama Enseñanza Media, Humanidades se llamaba en mi época. Le quiero contar que una cosa lleva a la otra, todo está relacionado con todo. Y cuando yo le cuento que llegué a Paul Auster y los guiones de su película que se llaman Smoke, Blue in the Face y Lulu on the Bridge, muy motivado por haber leído antes el guion de la película Manhattan, una gran película de Woody Allen que a mí me gusta mucho, como a muchos de ustedes, muchas de ustedes también, y que al leer el guion de Manhattan, permítame la exageración, vi la película desde otro punto de vista, o más bien dicho, con dimensiones distintas y nuevas que las que yo había captado cuando lo había visto en el cine o en DVD, porque tengo todas las películas de Woody Allen ahí en DVD. Y claro, eso a mí me motivó, pero a su vez, haber leído dos de los scripts de Paul Auster, Smoke y Blue in the Face, me llevó a una reflexión sobre mi barrio, porque Smoke y Blue in the Face transcurren en el interior o en el frontis de una tienda que nosotros llamaríamos en Chile una cigarrería, un estanco le llaman los españoles, donde se venden los periódicos. Acá tenemos más bien kioscos, ¿ah? No existen esas kioscos en las veredas, no existen como el comercio establecido en un local comercial al que usted accede, que es parte de la edificación al lado de la vereda. Nosotros tenemos los kioscos donde compramos el periódico y revistas y alguna otra cosa. Entonces, claro, Paul Auster narra este tipo de negocios, una cigarrería, una tienda de abastecimiento rápido, en su gran barrio de Brooklyn, que tiene 2 millones y tantos. Brooklyn está al lado de Queens, frente a Manhattan, porque hay que pasar por al menos un puente. Brooklyn es una comuna, una ciudad bastante heterogénea, con lugares de todo tipo. Pero a mí esos guiones de película que leí ahí me trajeron a la memoria, o me trajeron al primer plano de mi memoria. Me quedó muy nítido aquí adelante el que uno en el barrio se va empapando, no son solo los vecinos, se van empapando de la gente del barrio. Por ejemplo, aquí en mi barrio hay una librería que es una librería de cadena, pero en realidad es un franchise, como se llama, y ahí hay dos muchachos, una chica y un chico, que atienden, con los cuales trabado una suerte de, no diré amistad, pero sí somos buenos conocidos y conversamos bastante sobre literatura, las cosas nuevas que tienen, etcétera, etcétera. Entonces está esta librería. Después se instaló una tienda que yo no sabría clasificarla muy bien, porque venden quesos, fiambres, embutidos, y los trae de ciertos lugares este señor. Y le achuntó 100%, realmente 100%, porque lo que trae es de primer nivel. Y lo otro que ha aparecido en el entorno son pequeñas panaderías donde se hacen cosas bastante especiales y son todas distintas, fíjese. Uno diría, pero el pan es pan. La marraqueta puede ser. También usted sabe que hay diferencia entre marraquetas y marraquetas. Y por supuesto hay diferencia entre diversas formas de hacer el pan. Hay algunos que se han puesto de moda, que son relativamente sencillos de hacer. A mi hijo menor cocina bastante bien, hace panes muy, muy ricos, panes de masa madre. Y claro, cada uno tiene especialidad en algunos dulces, como le llamamos en Chile, a todo lo que es dulce, le llamamos los dulces, que es un sustantivo. Y uno va trabando conocimiento con las personas que son dueños, administran o simplemente laboran ahí. Personas que también contribuyen a darle una cara al barrio. Son parte de la gente que uno mira continuamente sin que sean sus vecinos, ¿eh? El casero de los quesos, de los fiambres, la casera que me vende los panes, las empanadas, algunos pastelillos aquí cerca, los muchachos que trabajan en la librería, ambos son lectores, lo cual ya se agradece porque siempre se pueden referir, no es que lo lean todo, ¿eh? Pero siempre se pueden referir a los libros que ahí tienen. Algo saben de literatura, lo cual es una muy buena cosa. Y fíjese, todo esto motivado porque hay un gran escritor que en uno de sus guiones, que se transformó en película, donde él es guionista, pero no director, en dos películas de hecho, él describe parte de su barrio. Y de repente, fíjese, a uno le preguntan que hay gente que cree que se destruye el barrio. Es muy bueno porque así le pueden comprar a uno la casa más cara. Recuerdo que había un candidato alcalde aquí en Ñuñoa que tenía como propaganda eso. Mire, permita la edificación en altura, no importa que rompan todas las normas, porque su terreno va a valer más y usted va a poder vender. ¿Y qué pasa con aquellos que estamos acostumbrados al barrio, que nos gusta el barrio, que nos gusta la forma de ser del barrio? Barrio que ha sido bastante arrasado por diferentes administraciones, ¿eh? Esperemos que esto no siga. De la esperanza, al igual que don Patricio Germán, vivimos todos. Vamos cerrando el programa de hoy día. El grupo que yo le traigo aquí se formó en la década de los 80 en Río de Janeiro. Estaban activos hasta hace unos 5 años atrás, por lo menos. Así que no sé si siguen activos. Y esto fue recomendación de un joven amigo que me hizo llegar a estos Kid Abela, que nos cantan El Beso.
Labios están. beija, mão em cima de beija, o nariz de beija. A boca com o beijo, sexo quase beija, o movimento de beijo, beija.
Y con Kid Abelia y El Beso, con estos muchachos y chicas de Río de Janeiro, cerramos el programa de hoy día. Agradezco sinceramente una vez más al equipo técnico de la radio que arma y pone en el aire su programa Bellocino. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio, su amigo Argos Geria, los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.